A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos, en este martes 13, esta fecha peculiar para los supersticiosos, martes 13 de agosto. Una jornada interesante en materia de información para compartir con ustedes, porque esta mañana el PITCNT presentó una investigación sobre el impacto de la reducción de la jornada laboral y lanzó oficialmente su campaña en pos de esta ley, que hizo saber públicamente se la va a presentar a todos los candidatos presidenciales. Vamos a tener las palabras del presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, quien habló en el evento que se desarrolló esta mañana en la sede del PITCNT. Es una propuesta muy interesante que hace el movimiento sindical, apoyada en una fuerte investigación técnica, estudios realizados por un proyecto llamado Saberes en Acción, hecho por el Instituto Cuesta Duarte, con el apoyo de INEFOP y con muchos profesionales trabajando en la materia, así que realmente es una propuesta interesante y con mucho sustento desde el punto de vista académico y fáctico. Vamos a arrancar entonces el Camacuá Diario del día de hoy con las noticias. Bancos y administradoras de crédito habilitan desde hoy la segunda etapa del Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas. Este plan, que se lanzó de manera online hace un mes, incorporará ahora un número telefónico y de WhatsApp para permitir a los usuarios iniciar el proceso. El PITCNT presentó esta mañana una investigación sobre los impactos positivos que tendría la reducción de la jornada laboral. Los informes técnicos estuvieron a cargo de investigadores del Cuesta Duarte y de la organización Saberes en Acción. En 5 meses, la economía argentina cayó casi un 3%. Entre enero y junio de este año, el consumo en supermercados se redujo un 12,4%, mientras que el desempleo se disparó. Se perdieron más de 160.000 puestos de trabajo en el sector privado y más de 60.000 en el sector público.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario y, como les adelantábamos en el arranque, vamos a hablar en este bloque del lanzamiento que hizo hoy el PITCNT de su campaña por la reducción de la jornada laboral, presentando una investigación de fuerte rigor técnico que avala su posible aplicación en el Uruguay. Fue este martes por la mañana en la sede del PITCNT, allí en la calle Jackson, con la presentación de una investigación que analiza el impacto que podría tener la reducción de la jornada laboral en nuestro país, bajo el lema "Reducir la jornada laboral para vivir tu vida por salud, bienestar y tiempo en familia". Este es el lema del PITCNT para esta campaña. Con esta iniciativa, dice el portal del PITCNT, la central sindical impulsa la reflexión hacia una ley que establezca la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario para todos los trabajadores del país, fijando un máximo de 40 horas semanales. El estudio que sustenta la propuesta del PITCNT fue realizado por Saberes en Acción, un proyecto del Instituto Cuesta Duarte con el apoyo de INEFOP. Este estudio analiza experiencias internacionales en materia de reducción de la jornada laboral de los últimos 50 años, con casos, por ejemplo, como el de Francia, Chile, Corea del Sur y Portugal. El informe, agrega también la noticia publicada por el PITCNT, examina cada una de esas experiencias internacionales y ofrece una proyección sobre el desafío que enfrenta Uruguay, tanto para los trabajadores como para el sistema político, al considerar la posibilidad de avanzar hacia la reducción de la jornada laboral, manteniendo, obviamente, el nivel salarial. En la presentación de hoy, quienes expusieron la investigación fueron la economista Alejandra Pico, del Cuesta Duarte, y los economistas Pablo Blanchard y Federico Araya, integrantes del equipo de Saberes en Acción. Además, La ingeniera Judith Sutz aportó sus comentarios desde la óptica de la Universidad de la República. Y finalmente, para cerrar el evento, la cúpula del secretario ejecutivo del PIT-CNT, es decir, el presidente Marcelo Bodala, la secretaria general Elvia Pereira y el vicepresidente José Lorenzo López, hicieron una rueda de prensa donde manifestaron públicamente su posición respecto al tema, obviamente favorable a que se realice este proyecto de ley, y adelantaron que van a presentar la idea a todos los candidatos presidenciales que van a competir en el mes de octubre por el puesto a presidente de la República en nuestro país. El evento fue transmitido por YouTube, esto lo decimos porque lo pueden consultar y ver de manera íntegra en el canal del PIT-CNT, dura aproximadamente una hora y media. Lo que le vamos a compartir a ustedes en este bloque son las palabras de Marcelo Bodala, el presidente del PIT-CNT, quien resume en pocos minutos cuál es la postura del movimiento sindical respecto al tema. Vamos a escucharlo.
Bueno, compañeras, compañeros, realmente una actividad recontra nutrida de participación. Es un gusto para nosotros contar además casi con el pleno de los legisladores que actúan en la Comisión de Legislación del Trabajo, de diputados, con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Federico Daverede, de la Dirección Nacional de Trabajo, llegaba en el transcurso de la actividad y ahora acaba de llegar Mario Aristi, Ministro de Trabajo. Y bueno, está muy bueno que, además de las compañeras y los compañeros del Movimiento Obrero, hayan podido participar en la actividad no solamente representantes empresariales, en particular en la tripartita del INEFOP, sino además toda la gente, la muchachada, las compañeras y compañeros que están estudiando en la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad de la República. Muy breve porque en realidad nosotros quisimos con esta actividad ubicar solvencia técnica a un planteo de clase que desarrolló nuestro PIT-CNT durante el primero de mayo, porque entendemos que estas cuestiones van de la mano, digamos, la legítima defensa de forma integral del interés de clase de la población trabajadora con un conjunto de elementos que contrastan las distintas teorías con la realidad empírica que permiten sostener, digamos, nuestras ideas. Yo creo que es bien importante destacar que estamos ante un subproducto de un proceso de estudio vinculado al objetivo de aumentar la capacidad productiva del trabajo humano. Eso es la productividad desde nuestra perspectiva. No es el aumento de la intensidad de trabajo, es decir, que en condiciones constantes de dotación tecnológica y en condiciones constantes de la organización del trabajo, se le pida a la población trabajadora un esfuerzo físico e intelectual superior para que, dadas esas condiciones, se produzca más sobre la base de un mayor desgaste físico e intelectual de la población trabajadora. Acá nos referimos a otra cuestión. Nos referimos al cambio tecnológico en un sentido amplio, digamos, que tiene que ver con tanto cómo los trabajadores participamos en la mejora de la organización del trabajo, con el proceso de mejora del herramental con que trabajamos, de modo que aumente la capacidad productiva del trabajo. Sabiendo que esto implica, digamos, un mayor valor agregado en la producción y que implica, si no va acompañado, digamos, de leyes y de procesos intensos en negociación colectiva, en la sociedad actual, dichas mejores condiciones para capturar el valor agregado van unilateralmente al empresario y el trabajador que invierte todo en el proceso de producción, digamos, queda afuera de los frutos de estos procesos de avance. Y especialmente hemos sostenido que una de las formas de asociar las mejoras en la productividad del trabajo o capacidad productiva del trabajo, las mejoras que derivan, digamos, de la revolución tecnológica actual, pueden pasar por el objetivo de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Y específicamente, queridas compañeras y compañeros, nosotros hacemos este planteo a sabiendas que las unidades productivas en que trabajamos son universos productivos de dimensiones técnicas, sociales, económicas y también cognitivas. Hay un saber hacer de los trabajadores que está movilizado permanentemente en el mundo del trabajo. Es una parte sustancial, medular, diría yo, y cada vez más de la capacidad de trabajar. Es que consideramos que es de absoluta justicia reclamar, digamos, que luego de más de 100 años que en nuestro país no se ubican límites adicionales a la duración del tiempo de trabajo, efectivamente en Uruguay se apruebe una ley que establezca el máximo de trabajo en las 40 horas semanales con pago de 48, con las transiciones y las gradualidades que sean necesarios, como límite efectivo de la semana laboral, y que a su vez se abra, digamos, a que por rama de actividad, como hay universos de trabajo, digamos, que ya tienen inclusive semanas laborales reducidas, esto pueda ser un factor en su implementación de la propia negociación colectiva. Como queda sostenido, digamos, esto es absolutamente posible y beneficioso. Posible porque ha quedado sostenido las investigaciones que fueron presentadas en el día de hoy, que no tiene un efecto negativo sobre el empleo. Esto es muy importante. Y además tiene un efecto positivo en un conjunto de dimensiones que hacen a la buena vida de la población trabajadora. Y además, si por si esto fuera poco, que para nosotros ya es suficiente, abre la pauta, genera condicionante, genera un marco, digamos, en las relaciones laborales, en el mundo del trabajo, que puede permitir abrir un cauce o acelerar un cauce, podríamos decir, de mejora genuina de la productividad al trabajo, de la capacidad productiva al trabajo. Judith hablaba que esto es un llamador a la innovación tecnológica. Y vaya, si nosotros tenemos en nuestro horizonte de clase levantar la perspectiva de un nuevo modo de acumulación que nos saque de la acumulación dependiente, y si tenemos en nuestra perspectiva el elemento que puede efectivamente mejorar en términos consecuentes la productividad social del trabajo, que es el cambio de la matriz productiva en nuestro país, no quedar tan atado y dependiente de la exportación de productos intensos en recursos naturales o materias primas, sino ir a un ambiente de trabajo más elevado, más sofisticado, en donde también sea más fácil redistribuir la riqueza, digamos, sobre esa base productiva. Por tanto, redondito y de ricota. Es decir, yo creo que está muy bueno poder estimular el debate, conversar, debatir, tanto, obviamente sabiendo, no de manera idílica, que tenemos distintos intereses con el sector empresarial, con el sector gubernamental, con los sectores parlamentarios, a partir de que este es un año de definiciones para nuestro país. El pueblo va a definir quién administra el Estado desde marzo del 2025 a marzo del 2030. Aspiramos a que esta sea una de las leyes laborales más importantes, digamos, para beneficio no solamente de la población trabajadora, sino de todo el país. Y bueno, estamos muy contentos con esta actividad. Le damos la bienvenida a todas las compañeras y los compañeros. En esto está involucrada la unidad del conjunto del movimiento sindical. Y bueno, esperamos que esto sea una temática también de reflexión, de debate, de afinar el lápiz, para que efectivamente podamos impulsar cambios por lo que nosotros siempre tenemos entre manos, que son propuestas y luchas con un centro en la vida de la gente y para mejorar la vida, que es lo que intentamos defender en todos los aspectos de la acción del movimiento sindical. Muchas gracias, queridas compañeras y compañeros.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y, como es 13 de agosto, lo adelantábamos antes, vamos a hablar del Día de los Mártires Estudiantiles, que será mañana, un nuevo 14 de agosto, para conversar un poco sobre esto, qué es lo que va a estar pasando en Montevideo, le damos la bienvenida porque estamos en contacto con Martín Oliva, secretario de Comunicación de la FEU. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte, acá con una felicidad porque la mesa sigue su curso y está en realidad en proceso de la previa ya. Estamos felices de estar de nuevo y con mucho ahínco en que esto va a salir bien y va a salir como tiene que salir.
Muy bien, con todos los aprontes. Contanos, Martín, ¿qué es lo que se está planificando para mañana?
Bueno, se está planificando tener 4 bloques. Primero con la pancarta central que diga consecuentes con su lucha por una educación liberadora y presupuesto digno. Y van a estar los bloques de educación secundaria y UTU, están los de la UDELAR, la FEU, va a estar la formación en educación y después el movimiento sindical está dando la marcha.
¿La marcha va a concentrar dónde y a qué hora?
En la explanada de la UDELAR, a las 18 horas, vamos a salir por ahí y seguiremos por 18 hasta en la Plaza de Libertad, en la cual vamos a doblar para Libertad y cerrar en la Plaza Primera de Mayo. Ahí con un toque bien organizado y con las proclamas de cada centro de asociación.
Ahí está, va a haber una oratoria, entonces un acto allí en la Plaza Primera de Mayo.
Exactamente.
Buenísimo. Exactamente. Contanos un poco más sobre esta consigna que acordaron con la que van a abrir la marcha.
Bueno, es una consigna que sale de los estudiantes, de ser consecuentes, es rememorar las luchas pasadas, porque acá no salimos de una generación espontánea, salimos de lucha, de construcción colectiva y después obviamente las reivindicaciones, un presupuesto que ahora se está llevando a cabo porque vamos a tener un nuevo gobierno, el cual tiene que dar las respuestas a tener un presupuesto digno para la educación pública, educación verdaderamente liberadora y emancipadora, que nos logre unir al estudiantado o darle las herramientas al estudiantado para ser lo más libre posible y poder elegir su destino.
Muy bien. Estarán participando, imagino, no solamente estudiantes de la Universidad de la República, también están convocados otros colectivos.
Sí, están convocando el CEIPA, el CESEU, la UTU, después está GCM por secundaria, esta formación. Después está el PIT-CNT como movimiento sindical y el CEM de magisterio.
Ahí está. Muy bien. Bueno, convocamos entonces. Nos vemos en las calles mañana a las 6 de la tarde, como contaba Martín, allí en la explanada de la UDELAR para marchar luego a la Plaza Primero de Mayo. Martín Olivo, un gusto y te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá.
Muchas gracias por la invitación y que tengan una
jornada. Un abrazo. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Y cerramos de esta manera el programa del día de hoy. Nos vamos escuchando El Miedo, interpretado por Kung Fu Onbillam y Papina de Palma. Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la tarde. Chau, chau.
Miedo de ser invisible, que no te quiere nadie. Más miedo dan los fusiles, acostarse con hambre. Más miedo que los ladrones da la cárcel a la que van. Dan miedo las violaciones y más miedo da la impunidad de los violadores. Da miedo que no te crean, miedo a que desaparezcas y nadie te vaya a buscar. Y listo.
lo sé.
Si avanza en algo y perdemos cosas, solo el dinero es lo que importa. Es triste todo y a mí me da miedo tener que volver a robar de nuevo. Ahí entiendo que solo alimento ese capital de ríos secos. Te meten en un mundo privado, solo sos alguien si tienes algo. Te vuelves adicto muy a la droga, todo consumo y se pasan las horas en este juego. Solo debe cuenta, nadie le importa, tu alma está en venta. Egoísmo generalizado, te paraliza, te deja pensando. Si vivo en la city o vivo en el campo, zafo del ruido, hago algo.
Miedo me da el retroceso, que se tuerzan los derechos. Si sos la causa perdida, que nadie te quiera encontrar. Miedo a sentir el llamado del nombre que yo no me quiero dar. Da un miedo horrible ser madre y tener que salir a robar para no tener hambre, o que las circunstancias me vuelvan adicta y ser otro daño colateral.
El miedo a no tener trabajo y que no pueda encontrar. El miedo de tener hambre y que no pueda comer. El miedo de ese militar con arma que va a abusar. El miedo de la multitud y miedo a la soledad. El miedo del varón a la voz de la mujer. El miedo que desaparezca, que la violó matar. El miedo de una enfermedad que no se pueda curar. El miedo al capitalismo y ser pobre, lo sé.
Qué miedo da la soledad.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.